Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM, bienvenidos al primer programa del año 2021. Sí, hemos llegado a 2021, a pesar de las circunstancias, ha costado llegar a este año y que bueno, pues con muchas esperanzas que sea, sin duda alguna, no te voy a decir, te lo pongo encima de la mesa, sea mejor que el 2020. Tanto hablando de coches, por supuesto, de automóviles, de novedades, de esos coches que probaremos y te acercaremos, pero sobre todo de salud, de sensaciones, de estar con la familia, de poder salir, de poder vivir, de que de verdad llegue la nueva normalidad. Pues yo prefiero la vieja, esa vieja normalidad que no echábamos casi a precio, que casi la poníamos verde y que ahora la echamos de menos. Pues ese 2021 espero que con este año vuelvan a hacer otra vez la antigua normalidad y por supuesto pues estaremos junto a vosotros redactándote, analizándote, comentando, acercándote las noticias más importantes del mundo de las cuatro ruedas. Bueno, pues esta semana la verdad es que te vamos a analizar unos detalles que normalmente aquí en Auto FM no te analizamos. ¿Por qué? Porque es que da la casualidad que encima nuestra, de nuestras cabezas, están cayendo pues copos de nieve gigantes. Estamos hablando nada más y nada menos que, bueno, en esta ocasión estamos viviendo lo que normalmente en otros países más de centro Europa viven la normalidad del invierno. Aquí en España, la verdad que con la climatología, en la mayoría de los sitios, ya sabemos que hay sitios que sí que lo de nevar es más normal, pero la mayoría de los sitios lo de nevar es algo exótico. Pues bien, pues en esta ocasión nos ha tocado aquí en el centro de la península, en la zona de Madrid, Toledo, parte de Segovia, pues caer unas grandes nevadas, y de esa gente que se está encontrando pues momentos un poco álgidos al volante, que no, a lo mejor no saben conducir con este elemento meteorológico, para muchos, insisto, anormal, porque no está acostumbrada a conducir con unos copos tan grandes o simplemente con copitos, o ver ese suelo blanco radiante y no saben cómo tratarlo en el momento que van conduciendo. Pues más adelante te lo vamos a narrar y te lo vamos a acercar, y creo que puede ser muy interesante para todo el mundo, sobre todo porque es una biblia importantísima para tener en cuenta a la hora de conducir, por nuestra seguridad, para saber tratar el coche y sobre todo para que no tengamos ningún susto. Pero en este programa, en el primer programa de 2021, me acompaña un elenco de profesionales que la verdad es que estoy súper orgulloso que estén junto a mí. Doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido.
Pues buenas tardes a todos y bueno, feliz año. No sé hasta qué día del mes de enero se puede felicitar el año, pero ahí va, feliz año para todos.
Se puede felicitar porque es nuestro primer programa, ¿verdad?, en 2021, con lo cual, por educación y por las ganas y el cariño que tenemos a nuestros oyentes, se lo merecen.
Y si alguno lo escucha en el podcast dentro de 2 o 3 meses, pues le decimos feliz año también, ¿eh? Que,
cierto es.
Que no falte.
José Lagunar, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, chicos? Y feliz año a todos nuestros oyentes, que gracias a Dios cada día son más y cada vez en más plataformas, así que feliz y sobre todo saludable año a todos ellos y también a vosotros, por supuesto.
Bueno, estamos muy contentos sobre todo por esos datos que nos han llegado durante todo 2020. El que lo sabe, el hombre de los datos, ya sabéis que es Fernando Rivas. Fernando, ¿cuántas reproducciones hemos tenido en el año 2020 aquí en Auto FM?
Bueno, pues ha sido la verdad que un auténtico boom lo que ha experimentado Auto FM en el 2020. Estamos muy contentos con el resultado. Es cierto que en marzo el confinamiento fue una desgracia para todos. A nosotros nos ayudó muchísimo porque pasados esa semana inicial donde todos consumíamos todo lo que se hacía del coronavirus, ya nos cansamos de escuchar lo mismo. Y bueno, pues el canal ha empezado a crecer de manera exponencial. Gracias a Dios la gente se ha quedado. Y bueno, pues han sido en este 2020 327.335 escuchas. Entonces, bueno, pues el dato mata relato, como siempre decimos aquí. Muy contentos y con mucha responsabilidad, Antonio, de mejorarlo para 2021.
Seguro que sí, sobre todo porque la gente nos está escuchando por la misma iniciativa que nosotros hacemos el programa, porque le gustan los coches, porque le gusta estar informado y también pues, sacar una sonrisa de vez en cuando, que también es nuestro fin, ¿eh? Que parece mentira, pero los coches también te puede vincular y divertirte un buen rato junto a nosotros. Y bueno, también un detalle importante, que también nos estamos creciendo mucho y con lo cual estoy muy contento, que también estamos, no solamente estamos en iTunes, no solamente estamos en TuneIn, por supuesto en Google Podcast, en iVoox, en todas esas plataformas somos el programa del motor radiofónico más escuchado de España, solamente gracias a vosotros, sino también durante estos últimos meses hemos ido apareciendo poco a poco en vídeos en YouTube y ya casi somos 1000 amigos, que seguramente cuando nos escuche el programa ya tendremos 1000 suscriptores, un pedazo de canal que la verdad es que vamos subiendo de vez en cuando pues nuestras pruebas, nuestras aventuras al volante y también partes importantes de nuestro programa en formato vídeo, con lo cual pues si te quieres bichear y encontrarnos también en YouTube, pues ya sabes, te pones de suscriptor y nos puedes poner la cara, que te lo vas a pasar realmente bien. Bueno, si os parece bien, arrancamos aquí el programa y bueno, pues sobre todo con un vehículo que ya anteriormente te hemos mencionado, porque Pablo tuvo la ocasión de tener también la prueba, pero es que hemos tenido nosotros durante unos días un coche muy especial por dos motivos, 100% eléctrico, es realmente, bueno, por tres, venga, lo voy a poner por tres, es realmente la primera furgoneta premium, bueno, furgoneta, en monovolumen premium que hay en España y en Europa, al ser 100% eléctrica y encima fabricada en España. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, no sé. ¿Cómo lo has visto, Fernando, que ha sido el probador de este vehículo? Una clase V 100% eléctrica.
Te he visto espabilado, Antonio, no has perdido reflejos, que enseguida te has dado cuenta que Mercedes jamás denomina furgoneta a este vehículo. Siempre habla de monovolumen premium y realmente así es. Obviamente la estética similar a la del Habito pues hace que, bueno, que realmente se nos vaya esa nomenclatura. Poco más que añadir a lo que dijo Pablo, que buscar en el canal y tenéis ahí toda la información, no queremos repetirnos, pero sí queríamos dejar constancia, bueno, de que la hemos probado, de que es un automóvil que todavía, bueno, pues está adaptándose a esta nueva normalidad eléctrica, que es un vehículo que cargado es complicado bajarlo de los 30 kilovatios hora de consumo. No nos olvidemos de que es un vehículo que puede incorporar hasta 9 plazas. Tiene una batería de 100 kilovatios, una potencia de 204 caballos, la autonomía WLTP de 355. Si vas cargado, como hemos hecho nosotros la prueba con pasajeros y haces mucha carretera, pues los 300 puedes llegar a cumplir, más de 300 y casi 400 si lo que haces es bastante ciudad. Nivel de acabados absolutamente de primer nivel, como cualquier clase, como cualquier clase V, con posibilidad de tener un montón de configuraciones de asientos y demás. Tienes también tres modos de conducción que se adaptan un poquito más a lo que quieras pedirle al EQV. Tienes también unas levas detrás del volante para ir gestionando la frenada regenerativa y con ellas puedes conseguir incluso circular sin tocar el freno apenas, así utilizando el acelerador como único pedal, digamos. Hablamos de los consumos, hablamos de que es un vehículo de 2.635 kilos, pesa casi 500 kilos más que su hermana de diésel de 190 caballos, algo que bueno que todavía se nota. Y bueno, acabados de primer nivel, por supuesto, y un precio, bueno, pues a la altura del conjunto, 79.000 euros.
No para los bolsillos.
Efectivamente. Y luego lo que sí es cierto es que si quieres, es pionera en su segmento. Lo más parecido yo, rastreando un poquito en el mercado, que ahora mismo podemos tener, pero muy por debajo en potencia, muy por debajo en autonomía y muy por debajo en precio, sería una Opel Zafira E, que también puede llevar 8 pasajeros. Uh-huh. En este caso se va a 52.000 euros y a 260 kilómetros de autonomía, prácticamente 100 menos. Con lo cual, bueno, creo que es un coche que se va a vender mucho en el sector del shuttle, del transporte de viajeros, de un hotel, aeropuertos. Es un sistema muy, muy interesante. Y luego familias grandes que quieran utilizarla como medio de transporte urbano, interurbano, más entre poblaciones, gente que vive a las afueras de una gran ciudad, porque luego Mercedes con una EQV te ofrece la posibilidad de tener, hablo de memoria ahora, creo que son 8 veces al año, periodos de 4 o 5 días, un vehículo de sustitución diésel, para poder viajar, con lo cual para cubrir esa larga distancia. Y bueno, pues un automóvil interesante. Y además avisar también a nuestros oyentes que muy prontito estará en el mercado la Evito, su homóloga comercial, y que ya hemos hablado con Mercedes también para probarla aquí de los primeritos en Auto FM y conocer todo.
Pero esa ya se puede decir que es una furgoneta, ¿no?
Esa es una furgoneta, vale. 100%, un comercial 100%.
Vale, vale. Bueno, durante estos días que hemos estado de vacaciones, hemos estado de festividad, hemos intentado estar con la familia con la que nos hemos podido juntar, que ya sabéis cómo están las cosas por aquí. Bueno, pues han saltado noticias muy interesantes y sobre todo, pues alguna foto espía que nos puede llevar a una grandísima novedad. Me voy a centrar para que me entendáis. Ya sabéis que el Ford Mondeo está muy cercano a su renovación. Hay algunos que ya habían adelantado que no iba a haber una versión renovada del Mondeo, sino seguramente fuera otro modelo. Otros indicaban que sí, Mondeo existiría, pero iba a haber una reconversión, iba a ser un modelo totalmente nuevo y que no iban a seguir los pasos de las berlinas clásicas, cosa que aquí apostamos del primer momento en Auto FM. Y bien, pues así ha sido, o eso es lo que parece. Las primeras fotos del Ford Mondeo, del futuro Ford Mondeo, ya van saliendo. Van saliendo en modo espía, es decir, camuflaje, muy tapado, intentando disimular, esto no es un Mondeo, mirad hacia otro lado, esto no os interesa.
Hacia otro lado no se puede mirar, porque es absolutamente un cacharro que se te van los ojos por el camuflaje, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que no sabes lo que estás viendo.
No. Bueno, es un cachivache con cuatro ruedas, lo que, para que lo entendamos, está totalmente camuflado, ¿eh? Debajo sí que han salido algunas fotos muy, muy sospechosas del mercado chino, que dicen que había acabado alguna unidad por allí, y vemos que, bueno, pues va a ser un coche grande, sin duda alguna, va a ser un coche con estética crossover, no llega a ser un SUV, pero sí un coche más elevado. Decimos adiós a la berlina clásica, cosa que, bueno, ya habíamos comentado y que seguramente iba a ser así, que también Ford había dicho que no iba a desaparecer todas sus berlinas en el mercado americano, y esto puede cuadrar, por supuesto. Y luego vemos pues que toda esa capacidad de habitabilidad que tenía el Mondeo anterior lo vamos a tener, si no es igual, exponencialmente superior. Y detalle importante, en el interior también el diseño es totalmente renovado. Nunca hasta la fecha habíamos visto un Ford con esta integración de pantallas tan grande. Podemos decir que no dista mucho, sin ir mucho más lejos, a los Mercedes de alta gama. En disposición de pantalla no sabemos luego pues la calidad, no sabemos tampoco los plásticos que integren, tampoco el sistema de infotenimiento, que damos por hecho que es una nueva evolución de la que tiene actualmente Ford. Pero para que veáis la disposición de por dónde van los tiros, un coche que quiere posicionar al Mondeo como un coche muy, pero que muy tecnológico, grande, y que también, por qué no decirlo, un toque más premium del actual, que incluso tenía versiones Viñales. Atención con el Ford, atención con Mondeo, atención con esta novedad que dentro de muy poco se va a desvelar. Ford Mondeo ya no es una berlina, va a ser un crossover.
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la marca ha cubierto muy bien con unas lonas adicionales, ¿verdad? La parte tanto delantera como trasera, donde va a ir el lenguaje de diseño de la marca. Lo que sí está claro es, bueno, que es un coche elevado, que es un super elevado, que abandona la típica berlina familiar que hasta ahora hemos conocido como Ford Mondeo. Parece que a lo mejor también coquetea un poco con la imagen de subcoupé, ¿verdad? Esa lona que quiere cerrar la parte trasera para que no veamos muy bien cómo es. Parece que tiene una bajada de techo en el pilar C, con un portón trasero, como digo, muy, muy inclinado. Bueno, son grandes rasgos, son una muy minimalista todo lo que vemos, pero yo creo que la gran noticia es que Ford Mondeo da el paso hacia adelante a convertirse en un SUV, y que seguramente, por lo que comentaba Antonio de lo que se sabe de su interior, va a ganar también en calidad. Va a ser un coche con un enfoque muy claro a acercarse, sí, a las marcas premium, al menos a las tres marcas por antonomasia premium que en Europa sí entendemos. Y que seguramente, Antonio, después de ver en la presentación del Kuga que hablaban de Ford Kuga Hybrid, pese a que hay modelos sin hibridación, imaginamos, Antonio, que en el Mondeo pues igual vendrá cargado de acabados y de variantes híbridas enchufables.
Estamos viendo, sobre todo, me estaba fijándome, vamos a ver, vas a desgranar un poquito más ese diseño que hemos visto en una instantánea damos por hecho, en posicionamiento de esta foto, podemos, o del lugar de esta foto, vemos a gente con los ojos rasgados, con lo cual doy por hecho que es China, y vemos los faros muy estrechitos, muy estilizados, una gran parrilla y sobre todo un volumen muy alto, con lo cual, cuidadito, que el diseño también va a ser rompedor, no solamente el interior de este Ford Mondeo, no solamente han puesto un paquete grande y poco más, intentan también dar un salto también cualificativo en la calidad del diseño y un romper también con lo que tenía establecido hasta la fecha la gente de Ford. Muy interesante, me sorprende, sobre todo para un coche que posicionado, pues al final el target del Mondeo es gente con una media de edad superior, a lo mejor para sus productos como el Focus o como el Fiesta, incluso el Ford Puma y demás, el Mondeo va a ser un coche atrevido en sus líneas, el interior también, y un gran volumen. Interesante, más que interesante, cuidadito con Ford, que ha puesto mucho en esto, que bueno, en este producto, sobre todo en este Ford Mondeo.
Y sobre todo lo que tú comentabas del interior, adopta esa pantalla corrida, digamos, esa extensión, bueno, se intuye por la foto, obviamente.
Claro.
Nadie me lo toma al pie de la letra, ¿verdad? Que lo tenemos muy fresco ahora del EQV que hablábamos, de Mercedes, que ya ahí es prácticamente el cuadro de instrumentos, continúa la pantalla y se funde con la pantalla multimedia que está en la consola central. Lo cual sí es un salto importante y puede haber que por me comenta por línea interna José Lagunar, José, esa hipótesis que me mandas que podría ser una realidad.
Sí, pero quizás este cambio del Mondeo sea mucho más que estético y ya partan hacia una estructura, un chasis ya pensando en la electrificación 100%, un poco pensando en la evolución del Mustang de deportivo a SUV, pues a lo mejor aprovechan y optimizan plataformas y diseños y desarrollos tecnológicos para este Mondeo levantarle y ya no solo tener versiones hibridadas, etcétera, que por supuesto las tendrá, sino a lo mejor dar el salto y arrancar directamente con un 100% eléctrico.
Bueno, pues ahí lo tenéis, cuidadito con el Ford Mondeo, cuidadito con la nueva concepción que tiene Ford para este vehículo. Lo estamos adelantando en exclusiva, seguramente sea la primera vez que lo escuches en un programa de radio, en un podcast. Nuevo Ford Mondeo, ahora con carrocería crossover, un interior muy tecnológico y un diseño exterior que te dejará con la boca abierta. Otro de los detalles que durante estos días que hemos estado de vacaciones también ha saltado a la palestra y prácticamente parecía que querían ocultarlo y era ya una novedad y ya lo habíamos comentado también en el programa, es que los accionistas del grupo PSA y FCA ya han dicho que sí, que por favor, casi, que se unan, que esta fusión adelante, y ya sabéis, han creado pues el cuarto grupo automovilístico más grande y más importante del mundo, el grupo PSA y FCA, donde entran nada más y nada menos que Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, DS, y luego en el caso de FCA, pues encontramos a Jeep, a Dodge, a Fiat, si me olvido, a Chrysler, pues cuidadito, todo eso unido ahora mismo en un solo grupo, donde por supuesto va a haber sinergias internas y donde veremos, pues sin ir mucho más lejos, pues un pequeño SUV que quiere sacar Alfa Romeo, ahora van a utilizar la plataforma, y no, cuidadito, utilizar la plataforma ya creada, por ejemplo, en el 2008, una carrocería basada, una plataforma basada de Peugeot en un Alfa Romeo. Sí, no hemos bebido, no nos pienses que estamos mal, es que es el futuro, es el ya, es el presente, en el cuarto grupo ya se ha creado, PSA y FCA de la mano. Ahora sí que sí, ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás, efectivamente, el 16 de enero, si estás escuchando este podcast más adelante, pues ya habrá ocurrido. Si lo estás escuchando antes, pues bueno, que sepas que el 16 de enero es la fecha en la que ya queda por unanimidad de todos sus accionistas la unión de estos dos grupos, de este gigante que engloba tantísimas marcas, y que a mí me gustaría lanzar una pregunta a vosotros, y es que cuando tenemos conocimiento de una fusión entre un grupo y la que genera un grupo tan grande, lo diré, ¿qué debemos pensar los amantes del automóvil? Que cogen fuerzas, que comparten tecnología, que se va a crear un grupo más fuerte con coches mejores, más diferentes, con más gama, o todo lo contrario, que se cubren las espaldas las marcas, que se cierran entre ellas y que al final va a ser un 208 igual que un Corsa. José, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo tú siempre tienes esa visión de la empresa? ¿Es crecer para seguir cada marca metiendo mejores modelos, implementando cosas, o cada vez se van a parecer más los modelos entre sí?
Bueno, pues ojalá me equivoque, pero mucho me temo que todas estas integraciones lo que hacen es aprovechar economías de escala, y lejos de fortalecer cada marca, al final va a ser el mismo perro con distintos collares. Cada collar tendrá un color diferente, por así decirlo, pero normalmente estas integraciones que se hacen en momentos de crisis y de tensión económica, evidentemente son para exprimir al máximo las economías de escala y optimizar mucho los recursos. Y esto, pues para los amantes de los coches, significa que va a haber menos innovación, menos investigación y menos diferenciación. Pero ojo, espero equivocarme con todo mi corazón.
Antonio.
Yo solamente, sí, quiero dar mi opinión. Esta unión significa más ingenieros en el paro, menos diversidad en el mundo de la automoción. Es decir, que ya echábamos de menos a lo mejor esa técnica que Citroën ha abandonado, sin ir mucho más lejos, la suspensión hidroactiva, la suspensión hidráulica. Otro ejemplo más de que no veremos seguramente en un futuro eso, porque lo que van a avanzar es compartir absolutamente todo, y un coche donde solamente hay una tecnología y una marca no le va a cuadrar a un grupo tan grande como PSA. Va a perder también, sin duda alguna, también una gran filosofía como es Alfa Romeo. Sí que veremos diseño de Alfa Romeo, sí que veremos por fuera el cascarón, pues ese cuore, eso que nos quiere vender diferencial Alfa Romeo. Pero, por ejemplo, desarrollar un coche tan peculiar como ha sido el Giulia, con su tracción, su propulsión, su tracción trasera, sí, esa caja de cambios ZF que solamente en exclusiva tiene Alfa Romeo y que no ha compartido en absolutamente para nada con Fiat, y son del mismo grupo, pues eso no lo veremos sin duda alguna en PSA, porque PSA sí que comparte absolutamente todo. Lo hemos visto en el DS, que el DS prácticamente son Peugeot o Citroën encarrozados, con más diseño, para darle más prêt-à-porter, ya que nos metemos en el rollo francés, pero moda. También... Claro, pero también, detalle importante, las tripas, lo que hay dentro es prácticamente lo mismo. Es verdad que el interior también es mucho más premium, la calidad de materiales es mucho más premium, pero la plataforma, las mecánicas, lo podemos ver en un Peugeot y lo podemos ver en un Citroën, y eso es lo que vamos a ver, y espero que me equivoque, lo veremos también, pues esas grandísimas sinergias que va a haber en el grupo FCA. Que todo hay que decirlo, que esto no lo han dicho, que esto lo han ocultado en esta fusión, pero el que manda en esta fusión va a ser el grupo PSA, cuidado.
Uh-huh. Y otra cosa importante, los grupos automovilísticos franceses tienen un porcentaje en los cuales el dueño es el Estado francés muy alto, y eso hace que, bueno, pues que barran para casa todavía más, y ya no solo hablando de investigación y de diseño, sino también hablando de fabricación. Y aquí en España no tenemos ninguna marca que sea realmente española, así que a lo mejor estas sinergias con el paso de los años no solo tienen consecuencias en lo que estamos comentando de que va a haber más ingenieros en el paro y menos tecnologías novedosas, sino a lo mejor otras consecuencias que nos van a hacer también mucha pupa.
O tecnologías novedosas o tecnologías diferenciales. Es decir, no vas a desarrollar algo distinto cuando ya lo tienes en el grupo. Lo veíamos en Alfa Romeo, lo hemos visto en Fiat con su Twin Air, que bueno, te puede ir bien, puede ir mal, puede ir regular, pero una tecnología totalmente distinta que no teníamos en el grupo PSA, no teníamos en Citroën, no teníamos en Peugeot, no teníamos en Volkswagen, no teníamos en SAC en su época, ni en Volvo. Es decir, que no lo teníamos... En otra marca sí lo tenemos en Fiat, y si lo queríamos, ahí lo teníamos y estaba y nos lo ofrecían. ¿Que el cliente le gustaba? Lo compraba. ¿Que no? Pues ya lo veríamos si lo comprase o no. Pero era algo diferencial, algo distinto, y era un abanico de colores. Ahora tenemos blanco, negro, algún gris, rosa ya se ha abandonado, el morado, por supuesto, y el naranja, pues veremos si tendremos naranja o no. Es decir, que ahora tenemos cuatro colores en Europa, cuando antes Europa era, pues había más colores que en una fiesta de esta de orgullo gay.
Y vamos a decir también, porque algún oyente está diciendo, bueno, y se funden FCA y PSA, y que se va a llamar el grupo FCA-PSA. Pues no, el resultante de esta fusión, ver, ¿cómo va a llamar porque... Estelantis. Estellantis.
Me gustaría a mí escuchar, todavía no lo he escuchado. Voy a hacer esta semana por escucharlo de algún director de FCA que me lo diga expresamente cómo se denomina, cómo se nombra, cómo se dice este nombre tan peculiar que se han buscado. Ah, y que bueno, pues...
Efectivamente. Y son 14, antes decías tú las marcas, son 14 las marcas que se integran en este grupo. Un grupo que va a tener capacidad para fabricar 8 millones de coches al año y que pasa a tener unos nivel de empleados de 400.000 personas en todo el mundo. Y también, por hacer un poquito de historia, no se nos olvide que para el grupo FCA, la primera opción a la hora de buscar compañero de viaje fue Renault. Lo que pasa es que, bueno, cuando estaba presidida por Carlos Ghosn, y luego recordemos que Nissan no veía con muy buenos ojos esa fusión, y fue lo que hizo que, bueno, que luego las conversaciones pasaran con el grupo PSA. Decías tú, Antonio, que PSA va a ser el que mande. Yo, desde fuera y con la información que tenemos, diría lo mismo que tú. Pero ojo, no olvidemos que John Elkann, presidente del grupo FCA, va a ser el presidente del grupo Stellantis, John Elkann, y Carlos Tavares será el director ejecutivo.
Bueno, ya sabéis que alguna vez los presidentes lo único que hacen es estar en las comidas, y el que manda es el que está atrás, es el CEO.
Qué malo eres, y eso que eres jefe.
Sí, no solamente digo eso para que se ponga sobre...
José, lo dice por experiencia. Claro. Antonio es el jefe de Auto FM, el puto sheriff, y eso lo aparece en las comidas, ¿no?
Claro, claro, o en las cenas, clave.
Está feo decirlo en directo aquí un viernes por la tarde, y además el primer viernes del año, pero bueno, no voy a desmentir a Fernando.
No digan nada. No, bueno, importante también, para que sepamos, hay unas sinergias que, como diréis, ¿para qué le interesa a FCA meterse en FCA, en Fiat, que tienen rollos por ahí perdidos? Y hombre, pues muy fácil, FCA tiene una cosa muy importante que el grupo FCA ha añorado, ha querido y que no ha tenido durante muchísimos años, y cuando estuvo, pues no le fue muy bien. Estamos hablando del mercado norteamericano y sobre todo, pues gran parte de América tan central, América del Norte y parte de América del Sur, que es donde la integración de FCA, sobre todo por sus marcas americanas, como es Jeep, como es Chrysler y como es Dodge, es muy y muy importante, pues en el centro de distribución, también pues cómo lo tienen esmerado esas marcas dentro de estos mercados. Cuando dice Jeep, la gente sabe lo que es un Jeep directamente, y tener esos puntos de referencia y poder introducir un coche, por qué no decirlo, un Peugeot o un Citroën en mercados tan interesantes por volumen, que son extraordinarios, como son los americanos, cuidadito, que esto le favorece mucho a PSA. Y lo que le favorece a FCA, que no tiene PSA, hombre, pues te voy a decir una cosa muy clara, sobre todo tal como está ahora mismo el mercado, se está situando el mercado europeo, es tecnología 100% eléctrica. Lo poco más que tiene FCA de 100% eléctrica hasta la fecha, pues lo sabéis, es el Fiat 500e, que ha sido recientemente presentado, pero no se puede visualizar.
El primer eléctrico del grupo.
Entonces ya sabemos que la industria eléctrica en el grupo PSA es bastante extensiva, lo tiene hasta en furgonetas, esta tecnología eléctrica le está funcionando bien. Es verdad que en tema de consumos no están tan afinado como otras marcas más, bueno, que más avanzadas en este terreno, sin ir mucho más lejos, por ejemplo Tesla, pero vamos, son coches muy fiables, son coches que estamos viendo que están aguantando bien los kilómetros, que eso también es muy importante, y sus baterías están aguantando bien el tema del software y con el tema del bobinado de los motores eléctricos, y que, bueno, está un salto gigante a lo que tiene actualmente FCA, que tuvo, es más, una de esas noticias de hace un año que tuvimos que comentar aquí en Auto FM. Tanto fue así que no tenía tecnología FCA, que no podía vender coches eléctricos porque no lo tenía todavía presente, y necesitaba, pues tuvo que comprar parte del CO2 que no gastaba o que no emitía Tesla para poder seguir vendiendo sus coches sin tener que pagar multas. A ese grado había llegado FCA y estaba realmente en la encrucijada, y necesitaba juntarse con alguien con tecnología que tuviese de valor el 100% eléctrico, eléctrica, y PSA ha sido pues la garante de este, bueno, de este matrimonio convenido, dejémoslo así.
Efectivamente, y antes de que cierre el tema de la fusión, José Lagunar, deciros al hilo del nombre este Stellantis, también hay que decir un poco qué significa, ¿no? El según la marca, según el grupo, todo viene de la raíz latina estelo, que significa brillo de estrellas, y lo que quieren...
brillo de estrellas.
Brillo de estrellas, y en palabras textuales del grupo, encarna la representación visual del espíritu de optimismo, energía y renovación de una empresa diversificada e innovadora, y que quiere convertirse en uno de los nuevos líderes de la próxima era en movilidad sostenible. Ahí es nada. José.
Bueno, quitando toda esa parte de marketing que está súper bien y que la gente de marketing se lo ha currado un montón, básicamente cuando estás una empresa de este nivel y con la globalización que tenemos, están ante, no es un océano azul, es un océano rojo, está todo masificado y las cuotas de mercado están muy marcadas, y estas grandes empresas, la única forma que tienen de llegar a aumentar de forma rápida esas cuotas de mercado es a través de estas fusiones. Por poner un ejemplo, que siempre ponemos ejemplos en automoción de empresas de fuera, vamos a poner uno de una empresa española. El grupo Antolín hace un par de años compró un trozo muy grande de su máximo competidor, que es Magna Interiors, directamente lo compró para pasar de tener de estar presente en 2 de cada 4 coches del mundo a estar presente en 3 de cada 4 coches del mundo. Entonces, claro, cuando estas compañías son tan grandes y el mercado está tan saturado, hay veces que solo pueden crecer a base de sinergias o de compras, porque si no, no pueden seguir aumentando sus cuotas y sus números.
Bueno, pues es interesante y ya veremos cómo va este grupo, que nace en un momento, digamos, no muy dulce para el mercado automovilístico. Ya no solamente estamos hablando de España, estamos hablando internacionalmente, porque al final el COVID está haciendo que la gente no tenga tanto poder adquisitivo, no hay tanto trabajo, y luego también la gente se está moviendo menos, y al moverse menos pues se gastan menos los coches, la gente necesita menos el automóvil, y tampoco, pues si necesito menos el coche, ¿para qué lo voy a renovar si no lo estoy utilizando, no lo estoy moviendo? Se venden menos coches, y eso pues ya sabemos cómo es la pescadilla que se come la cola, y no se están vendiendo coches nuevos, y ya sabemos que en estos momentos hay una tensión bastante grande. De esa tensión quería hablarte ahora mismo, porque una de esas marcas que también ha salido durante estos días, de verdad que hemos tenido unos días de vacaciones y se han saltado unas noticias que he dicho, esto hay que comentarlo. Pues bien, esta es la de esas noticias que no podía obviar en el primer programa de Auto FM, y es la crisis que tiene SsangYong ahora mismo. Digamos que Mahindra ha dicho que ya no mete más pasta, ya no mete más dinero, ya no quiere invertir más en SsangYong. SsangYong también está en un momento duro porque tal como se está poniendo los mercados, sobre todo el europeo, estamos viendo que Japón también se está moviendo por ese lado últimamente. Estados Unidos ahora con el cambio de Trump a Biden va a ir también por este camino. Ya lo ha dicho Biden antes de decir sí, quiero ser presidente de una manera oficial en el Capitolio. Pues se mueve todo por tecnología híbridas enchufables y 100% eléctricas. Pues bien, SsangYong, que está ella sola, que no está en ningún grupo, a excepción de que esté con Mahindra porque él ha comprado gran porcentaje, pero Mahindra en la India tampoco tiene absolutamente nada de tecnología eléctrica ni híbrida, está en un momento pues jorobado, dejémoslo así, si me permitís utilizar esta expresión, porque necesita esa tecnología, necesita ese plus para seguir vendiendo en mercados europeos, mercados asiáticos, por supuesto en China, que sería muy importante para ella, lo tiene al lado, y encima es una marca que de nacimiento de SUV y de todoterreno, que está muy bien visto pues por esos lares, por tamaño y demás. Pero claro, si no tienen tecnología eléctrica, hay muchas de las ciudades de China que no puede vender. Ahora, si no tiene hibridación, no va a poder vender en muchos mercados de europeos dentro de muy poquito, por no decir ya en el año 2021. Cuidadito, que SsangYong necesita un partner, necesita nueva capitalización de dinero para seguir desarrollando esta tecnología o meterse en un grupo. Algunos están indicando que seguramente, ya que es coreana, pues hombre, a lo mejor Hyundai la coge dentro de su grupo, Hyundai Kia, no lo sé. A lo mejor el tema de la competencia allí no lo ven de buenos ojos, que todo el grupo automovilístico sea de la misma marca. Veremos, te lo comentaremos, pero que sepáis que en este momento SsangYong está en unos números que, bueno, digamos que necesita capital sí o sí. No se vende tanto, la demanda de los coches ha bajado, e insisto, tiene que hacer grandes inversiones para seguir el hilo de todas las marcas y sobre todo normativas que nos están poniendo a partir de 2021, como son hibridaciones, y que actualmente en el catálogo de SsangYong no tiene ninguna.
Efectivamente, mira que quizás desde el desconocimiento alguien pudiera pensar que SsangYong es una marca que acaba de renovar su gama hace bien poco, que está la gama compuesta prácticamente, prácticamente, solo tiene vehículos SUV, que son los que ahora realmente están de moda, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Ha faltado a sus pagos con diferentes acreedores, bancos sobre todo. Lleva 15 trimestres, lo que son 4 ejercicios fiscales, perdiendo dinero. O sea que no es una cosa que venga de ahora. La crisis del coronavirus sí que le ha dado la puntilla, dijéramos, es lo que le ha hecho bajar en ventas un 19% con respecto al año anterior. Ha cerrado solo, entre comillas, lo de solo 96.000 coches. Y bueno, pues la historia se repite. Recordar que Mahindra se hizo con la compañía en 2008, cuando el fabricante chino SAIC pues también tiró ya la toalla, ¿no? Por la crisis que recordamos del 2008. Bueno, y ahora es Mahindra la que está buscando un inversor para SsangYong. Harían falta unos 500.000 millones de wones, que es la moneda surcoreana, para rescatar a SsangYong, o para hacer frente. Ahora tiene un colchoncito de 3 meses, pero la verdad que complicado. No sé si esa solución que te apuntas, Antonio, de de Hyundai, o bueno, veremos a ver, porque bueno, la verdad que es una pena porque son coches que te pueden gustar más o menos a nivel estético, pero son coches cada vez de mayor calidad. Estábamos con...
A mí es una marca que la tengo cariño, sobre todo también, hay mucha gente que no lo sabe, pero es la marca más antigua de Corea, es decir, que salió muchísimo antes que Hyundai, que Kia, con lo cual dentro de Corea es una institución, pero es verdad que se centraron en vehículos de todoterreno, luego el mercado la ha hecho girar, sobre todo por ventas en temas SUV, que estaba bien posicionado, pero claro, ¿qué pasa? Ahora vienen los líos medioambientales, vienen las restricciones y viene también una gran inversión, y esa gran inversión significa meter mucho dinero, pues hombre, pues la verdad es que estando prácticamente tú solo, que bueno, tienes apoyo de Mahindra, que sí que te mete dinero, pero el mercado de Mahindra es indio y es, digamos, más los cos, es otro tipo de mercado, pues Sanyo necesita otros aires. ¿Quién será el que ayude? ¿Quién será quien compre? ¿Quién será el que colabore? ¿Quién será el que se junta o se fusione? No lo sabemos, la verdad es que algunos habían indicado lo que dicho el grupo Hyundai, por ser la hermana, de estar ahí en el mismo país, y que no creo que el gobierno coreano deje que se caiga esta marca, insisto, la más antigua de Corea, pero no sabemos nada de dónde pueden ir los caminos, pero que en este momento está en números rojos, así es.
Efectivamente. José, cuando una marca coge esta deriva, es complicado, bueno, pues encontrar un inversor, y más, bueno, con esas carencias que decíamos en tecnología, que va a hacer mucha falta en el futuro, como la hibridación.
Sí, pero también hay que tener en cuenta que lo estamos viendo, esta situación con las GAFAR de España o con las GAFAR de Europa, y habría que conocer en detalle cuál es la situación, porque hace un par de días estuve revisando los números, no les tengo ahora en la cabeza, pero realmente la deuda que tiene ahora mismo no es una cosa desorbitada dentro del sector de la automoción. Tampoco conocemos realmente estos años qué tecnologías ha desarrollado, aunque no haya llegado a implementar, porque no hace mucho presentaron que en 2021 tenían listo un 100% eléctrico. No conocemos muy bien cuál es la situación, pero es cierto que, hablando de automoción, es una marca pequeñita, y es una marca que, aunque ha reducido las ventas, porque todas han reducido las ventas con el coronavirus, tiene unos clientes muy fieles y tiene una filosofía muy marcada, y hay muchas veces que una marca que tiene clientes fieles, aunque no sea rentable a corto plazo, puede llegar a ser rentable a largo plazo con una buena gestión. Habría que ver también qué amortizaciones tienen. Es algo bastante complicado, pero pensad cuántos años ha estado Tesla palmando dinero.
¿Cuántos años? Y Opel hasta hace bien poco.
Y si entráramos en las cuentas de verdad, nos sorprenderíamos de todas las grandes que han enterrado mucho, 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 mucho dinero. Entonces, siempre debemos ver todo esto con unas gafas diferentes, que es casi imposible porque no tenemos las gafas de ellos para verlo. Pero yo no descartaría que realmente la rescatara o el Estado o otra empresa, porque la deuda que tienen no es algo desorbitado. No. Además, ahora mismo estamos en una situación en la que todos los bancos centrales tienen que liberar muchísima liquidez para que no se caigan las compañías. Y bueno, quién sabe si no tendrá futuro. Yo de verdad creo y espero que sí tenga futuro, porque tiene una filosofía muy marcada, y eso la gran mayoría de fabricantes de coches, y con todas las integraciones que hay, lo están perdiendo.
Y decía de Opel, lo de Opel sí que decía la propia General Motors, que estaba en números rojos, que no ganaban dinero con Opel, pero yo tengo mi versión de que con Opel se gana mucho dinero. Lo único, claro, cuando Opel fabrica solamente para Europa bajo la insignia de Opel, y lo vendes bajo insignia de Buick o de otras marcas americanas, o Bausa, los propios modelos que ha desarrollado Opel y tecnología de Opel, pero no lo sumas a la contabilidad de Opel, pues hombre, pues sí, no te salen los números. Pero cuidadito, que ahora está echando de menos General Motors a Opel, y os lo aseguro que es así y es verdad. Depende de los números por donde se vean. Hay cosas que sí, hay cosas que no. En esta ocasión, pues Mahindra a lo mejor se la complica también, sobre todo porque muchísima competencia. Ahora India es uno de esos mercados que le están cogiendo cariño a las marcas, porque están viendo que la gente ya va teniendo más poder adquisitivo, que puede comprarse un coche como pasó hace unos años en China. Y ya no solamente está Mahindra y Tata, ahora están muchísimas otras marcas que antes no estaban. Ahora el pastel se está repartiendo, y lo que antes Mahindra era solamente para mí, ya lo tiene que repartir, y a lo mejor los números ya no le salen y no tiene tanto dinero para seguir invirtiendo en Sanyo. Bueno, hasta aquí mi alegato a favor de Sañón, que espero que se recupere.
Y es una pena porque yo la última presentación que acudíamos en nombre de Auto FM fue con el Corando, un coche que además el nombre de Corando es Coreandu, es un juego de palabras donde quieren poner el objeto que está fabricado en Corea.
Coreandu.
Eso, sí, efectivamente, bien, ese es el nombre. Un coche que nos gustó mucho cómo evolucionó, un coche que realmente vale todo lo que cuesta, creemos, y además un coche que tiene una permanencia. El cliente nos decía en Sanjón que el vehículo están pensados porque la media de sus clientes lo tienen más de 10 años, o sea, son coches que tienen que estar muy bien acabados, muy bien terminados, muy bien de ajustes para que tengan un uso, bueno, pues prolongado en el tiempo, y nos pareció un producto muy bueno. De hecho, en su día hablamos aquí de él, y ahora tienen el Sanjón Reston, que debería llegar en 2021, también una renovación, el SUV más grande de la gama. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Vamos a ver, y por supuesto te lo vamos a comentar y te lo vamos a acercar aquí en Auto FM. Detalles, noticias que también han llegado durante nuestras vacaciones y que por supuesto no te hemos narrado hasta la fecha aquí en un programa en Auto FM. Es que Japón va a vetar los coches gasolina, ya estaban vetados los coches diésel, es decir, los coches de combustión, para 2035. Es decir, dentro de, si mis matemáticas no me fallan, 14 años. Para entonces, todos los coches nuevos que se matriculen o se vendan tendrán que ser híbridos o eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que un 100% eléctrico en 2035 damos por hecho que no iba a haber. Pero es verdad que Japón iba siendo muy reacio en tema de esto y que siempre había apostado por la gasolina. Pues bien, ya han puesto una fecha, ya han puesto un tope. A partir de 2035, ningún coche 100% gasolina de combustión sin ninguna ayuda eléctrica o híbrida podrá venderse en Japón de manera oficial, sin entrar, pues, sin salirse del entorno legal. Ya lo sabéis, 2035, y un pasito más y un pasito más. ¿El coche eléctrico es el futuro? Sí, ya veremos si solamente baterías, si solamente hibridación con gasolina. Eso, bueno, eso ya se está acercando más a lo que nos vamos a ver dentro de unos años, por no decirlo ya actualmente, o si no, como está diciendo también Toyota, una marca japonesa, con el tema del hidrógeno. Pues bien, 2035, adiós, coches solamente que se muevan por gasolina. No significa que no haya motores gasolina vendiéndose en esa fecha, ¿eh? Pero en la ayuda híbrida.
Sí. Una noticia que su primer ministro lo anunció hace un par de meses, está, bueno, pues que claramente enfocada a cumplir con ese objetivo de ser un país con un balance de emisiones cero en 2050, pero no nos olvidemos que ha sido una medida que no solo pasa en España, que se ha anunciado esta medida que tú comentas, Antonio, pero no se ha dicho cómo se va a implementar. Vamos a ver ahora cómo lo ponen en marcha, porque el 40% del mercado son los vehículos de bajas emisiones en Japón, con lo cual tienen un 60% del mercado que tendrán que reestructurar y ayudas a la compra, etcétera, etcétera. Es una noticia importante. No olvidemos que Japón es el segundo país del G7 que anuncia una medida de este tipo. El primero fue Reino Unido, que prohibirá los coches térmicos en 2030 y los híbridos incluidos en 2035. Bueno, pues Japón es Toyota, Japón es Nissan, Japón es Honda, Japón es Lexus, Mitsubishi, Suzuki, Subaru. Ojito con Japón, que lo que diga en materia de automoción, pues hay que estar muy 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 pendiente. Entonces, bueno, pues 14 años para eso, pero insisto, no se ha dicho cómo se va a implementar esta medida. Vamos a ver cómo, bueno, qué medidas van tomando, qué ayudas y de qué manera van a incentivar para que ese 60% del mercado japonés que aún es de combustión, pues vaya virando hacia un vehículo con una tecnología más sostenible.
Vamos a ver, pero sobre todo que Japón también se une a lo que ya estaba moviendo Europa, que insisto, que Estados Unidos está un pasito también, que es la electrificación de los coches nuevos que salgan al mercado. Otro detalle importante que no quería obviar, sobre todo porque estamos en el primer programa de 2021. ¿Qué nos espera 2021? Pues hombre, por supuesto nos esperan muchas novedades, pero también coches tan peculiares como el que hemos probado recientemente y que tuve yo la ocasión de probar, que es el nuevo Hyundai Tucson. Que por cierto, Fernando,
ojito al Tucson,
que le vamos a elegir como coche del mes de diciembre, el Hyundai Tucson, nuestro último coche 2020 como coche elegido de la radio, y que se lo merece porque ha cambiado radicalmente, ya no solamente una estética que te puede gustar o no, pero es totalmente nueva, sino que por dentro también ha cambiado mucho, y porque no solamente tiene híbridos ligeros de 48 voltios, también tiene híbridos reales, de tipo Toyota y híbridos enchufables, y también dentro de muy poco tendrá una versión 100% eléctrica. También tiene su versión gasolina y su versión diésel. Tiene absolutamente todo, te ofrece absolutamente todo. Cuidado donde ha llegado esta marca, de donde venía, como no hace mucho, y no, bueno, estamos hablando de hace 25 años, con el Hyundai Pony, un coche low cost, que plásticos... es un poco, bueno, de baja calidad, no lo voy a negar. De ese coche que se llegó al mercado y que todo el mundo decía que era coreano y la gente decía, ¿qué? Pues de ese coche se ha convertido en el ahora mismo en el mejor SUV de su categoría, el Hyundai Tucson, que hemos probado y que la verdad nos ha gustado mucho.
Antonio,
pero que mucho.
Y que tú que estuviste con los responsables de Hyundai, el presidente de Hyundai, Polo Satrústegui, dijo una frase muy... Bueno, dio el titular, ¿no? El Hyundai Tucson es el automóvil mejor fabricado jamás por Hyundai.
Es verdad. Yo tuve la ocasión de probarlo y lo primero que te llama atención, insisto, es el exterior, sobre todo la parte delantera, que tiene una... no sé cómo denominar, una calandra que imita a joyas tipo diamante, donde las ópticas están ocultas con la propia parrilla entre los tonos, que luego cuando enciende la luz los ves todos y dices, ostras, si esto también era óptica, no solamente es de la parrilla. Pero es que la parte trasera me recuerda mucho, cuidado, al Mach de Ford. Pero es que no solamente eso, vale, la estética está bien, a mi parecer, que eso ya podemos decir, bueno, más o menos, pero es que lo entras en el interior y vemos muchísima calidad. Es verdad que vi un exceso de botones que dije, uff, esto es demasiado asiático para mi gusto, pero en calidad de cuero, calidad de plásticos, menudo salto andado y sobre todo también tecnológicamente. En el cuadro totalmente digital, en el cuadro de relojes, cuando ponemos el intermitente también donde está, pues por ejemplo, las revoluciones, se nos quita un momento las revoluciones y nos sale en un redondel, una pantallita, podemos visionar el ángulo muerto de donde hemos puesto el intermitente, es decir, debajo del retrovisor, ahí hay una cámara y vemos todo el lateral. No solamente lo vemos a través del retrovisor, sino también tenemos un plus más, con una cámara con efecto pez, que se abre bastante, para que en el caso de que tú imagínate que una moto está muy cerca de nosotros y no se puede ver por el retrovisor, ahí lo vemos. Que se nos ha puesto un coche muy en la esquina, ahí lo vemos. Y eso es un salto de calidad grandísimo que no lo ha ofrecido Hyundai y que funciona, y puedo decir que me dejó con la boca abierta.
Efectivamente, y en cuanto a lo del coche del mes de diciembre, pues efectivamente es el todo el equipo de Auto FM hemos hablado también con toda la gente de Autofácil del Grupo Luike, todos los colaboradores, todos los compañeros, y el coche de con mayor notoriedad, expectación e interés para la radio del mes de diciembre va a ser el Hyundai Tucson, con lo cual ya tenemos a todos el elenco de candidatos a coche para la radio de 2021. José Lagunar, tú también has sido parte de esta elección, y en cuanto a seguridad, ¿qué ofrecía el Tucson?
Bueno, aquí el Tucson todavía no tenemos datos de Euro NCAP, seguramente porque 2020 ha sido muy raro en cuanto a Euro NCAP, y los datos que tenemos son del año 2015 de la anterior versión.
Sí, cuidado, que es cierto... antes que sigas, un detalle que te va a gustar sin duda alguna. Tiene el airbag central, sí. Es decir, separa entre el conductor y el pasajero. En caso de un choque, va a haber un airbag que lo separa, es decir, que no se van a chocar entre ellos, que la gente no lo sabe, pero una de las grandes fatalidades de un accidente es que te choques con tu propio compañero cuando estás conduciendo y, bueno, acabas, te aseguro que no es una buena experiencia.
Sí, efectivamente. De hecho, seguramente en 2021 se ensaye en Euro NCAP el Tucson. Me decía la semana pasada el dueño de un concesionario de Hyundai que los Hyundai hay que venderles, pero el Tucson vienen a comprarle. Y sobre todo este nuevo Tucson. Y ya nos anunció a principios del 2020 o a finales del 2019 Hyundai la incorporación de esta tecnología del airbag central delantero, que gracias a Dios se está extendiendo entre muchas marcas. Es un coche compacto, es un coche bonito, es un coche pintón, y además es un coche que trae mucha carga tecnológica en seguridad. Todo lo que has descrito tú sobre el ángulo muerto es buenísima noticia para la seguridad, que este tipo de tecnologías tradicionalmente vienen siempre a coches de altísima gama, a coches que a lo mejor valen 30.000 euros más, y aquí Hyundai está ayudando a todos a democratizar la seguridad con esta serie de tecnologías de altísimo nivel en coches muy asequibles, en coches que podemos decir de masas, y eso realmente sí mejora la seguridad, porque cuantos más coches haya con todos estos sistemas de seguridad, menos fallecidos y menos accidentes habrá en las carreteras.
Solamente un dato, es la primera vez para Hyundai que tienen una cola de compradores potenciales en los concesionarios al presentar un vehículo. Y esto ha sido con el Tucson.
Sí,
sorprendente,
Sí, sí, sí. Este es el modelo estrella, digamos, ahora de la marca. Es el modelo que está tirando de las ventas. Es el segmento, es un segmento clave. Está claro que es un segmento que es de un coche de tamaño medio. Es un coche muy válido tanto para una pareja como incluso una familia con dos niños. Para gente más mayor, por ser un vehículo alto y de buena visibilidad y de entrada fácil. La apreciación de calidad del vehículo Hyundai cada vez es mayor en el mercado, con lo cual ya la gente no tiene reticencias a comparar, a ir a ver un Seat Ateca y después ir a ver un Hyundai Tucson y decidir por precio, por imagen o por distintas otras variables, con lo cual es un coche muy, muy importante. Y a mí, me llamó la atención las declaraciones de Polo Satrústegui cuando tú me las contabas, Antonio, de que es el coche mejor fabricado jamás por Hyundai, cuando ha hecho ya muy buenos coches.
Bueno, me pueden decir, la gente de Hyundai los tenemos cariño, pero me pueden decir misa si al probarlo no lo siento yo así, pero es que da la casualidad que yo he tenido la ocasión de probarlo, hemos sido de los primeros medios en probarlo en España y te puedo decir que lo que hemos probado nos ha gustado. Es verdad que la unidad que hemos probado, como suele ser en prensa, va bastante cargada tecnológicamente, no es un coche de que venga con tapacubos para que nos entiendan los oyentes, pero la base, que es la misma para todos esos vehículos, para todos los Hyundai Tucson del año 2020, casi 2021, la nueva generación es muy buena, anda un salto grandísimo, la calidad de interior es bárbara, sobre todo para que tengáis en cuenta, con la anterior generación no tiene absolutamente nada que ver, lo único que se parecen es que se llaman Tucson y el fabricante es Hyundai. El resto, bueno, y que comparte segmento, en parte porque ha crecido un poquito este Tucson, y el resto absolutamente nada. Muy interesante, si estás buscando un SUV del segmento C, que quieras encima tener lo último del último del mercado, no puedes dejar de pasarte por un concesionario Hyundai, porque te va a dejar con la boca abierta. Con este Hyundai Tucson, que se lo merece, sí que sí, ser coche del mes de diciembre.
Efectivamente, bueno, el coche del mes de diciembre, y ya en breve, sí, el coche del año 2020 va a ser muy interesante. Antonio, si te parece, vamos con José Lagunar, con la sección
de Ciudad Vial. Te iba a decir que dos minutos y que volvemos, que ya sabes que sin los consejos publicitarios no somos nadie.
Esto hay que pagarlo, chicos.
Venga, hasta ahora.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the star boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I
was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM. Bienvenido al primer programa del año 2021. Para nosotros es un orgullo, un placer, una satisfacción muy grande estar junto a vosotros, sí que sí. Ahora, pues lo habíamos dejado con la boca abierta a José Lagunar, que no sé qué me va a hablar. José, yo te tengo mucho cariño, pero es que últimamente me estás trayendo información que la gente le está gustando bastante, con lo cual te tengo que dar la enhorabuena, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que todo el equipo de Rivekitch, aunque al que habla soy yo, pero todo el equipo de Rivekitch está encantado de poner su granito de arena, aportando pues esos pequeños detalles de seguridad que ojalá le sirva a alguien y que seguro le está sirviendo a alguien cada viernes y en cada podcast especial que hacemos, como esta serie de seguridad que estamos haciendo, repasando todos los últimos ensayos de EuronCap, desgranando cada coche. Así que yo encantado de poder aportar un poquito.
Ayer se presentaron los datos, ¿no?, de provisionales de fallecidos de las carreteras de 2020, ¿no?
Sí, pero ojo, se presentaron primero datos provisionales, los presentó el ministro Grande Marlaska, y solo de accidentes y de fallecidos en carretera, no en ciudades, ¿vale? Uh-huh. Este año ha sido un año muy raro. Muy raro, todos lo sabemos, este año pasado con el coronavirus. Y ha sido la primera vez en la historia que se ha bajado de 1.000 fallecidos en las carreteras. En concreto, lo que ha presentado la DGT son 797 accidentes mortales con 870 fallecidos y 3.463 heridos graves que requieren ingreso hospitalario. Pero ojo, son datos provisionales que luego puede venir el Instituto Nacional de Estadística dentro de un año y aumentar un poquito esta cifra.
Ajá. Entiéndaseme la pregunta. Habla José de 870 fallecidos, pero habla de que se ha bajado de 1.000. Por eso quería preguntarte, ¿son buenos datos?
Cada fallecido en un accidente de tráfico es una mala noticia, así que jamás van a ser buenos datos. A pesar de lo cual, el ministro ha puesto un tono triunfalista con el cual no estoy nada de acuerdo, porque dice que se han reducido los accidentes y los fallecidos un 21% y un 22% los heridos hospitalizados. Y no está mintiendo. Cogiendo los datos del 2019 frente a los del 2021, es así. Pero es que un solo fallecido en accidente de tráfico en las carreteras, y más con la reducciones de desplazamientos que ha habido, pues ya me parece una derrota absoluta de la sociedad.
Lo que pasa es que también se ha reducido mucho la movilidad, ¿no?
Claro, precisamente porque se ha reducido la movilidad no tiene sentido. La propia Dirección General de Tráfico ha declarado una reducción en los desplazamientos de largo recorrido del 25%. Claro, si tú declaras que reduces un 25% los desplazamientos por todo el confinamiento que todos nuestros oyentes conocen, y luego solo reduces los fallecidos un 21%, pues creo que es blanco y en botella. Pero si realmente analizáramos los datos de las reducciones de desplazamiento, mucho me temo que sacaríamos los colores a la DGT, porque ese 25% que ha declarado no casa con cuando teníamos el primer confinamiento, que la Dirección General de Tráfico nos decía cada día cuánto habían reducido los desplazamientos y nos encontrábamos con muchos fines de semana con reducciones de desplazamientos de hasta un 82%. Así que bueno, vamos a creernos estas cifras porque nos las tenemos que creer, porque nos las ha dicho el ministro, pero realmente este año ha sido muy malo con todo lo que ha pasado en cuanto a accidentes de tráfico.
¿Y el descenso en la siniestralidad es general o depende del tipo de vía?
A ver, en la las autovías y autopistas se ha reducido un 34% y en las carreteras convencionales un 16%. Parece blanco y en botella. Si ya no hay 5 millones de desplazamientos en el puente de no sé qué o en la Semana Santa, y la mayoría de esos grandes desplazamientos son por autovía, pues es normal que se reduzcan. Pero insisto que no me parece suficiente excusa, ni mucho menos, y que en las convencionales solo se hayan reducido un 16% y ahora hayamos arrancado 2021 con la historia esta de que no se puede aumentar la velocidad en 20 kilómetros por hora para adelantar a un camión en una carretera nacional, pues bueno, en fin, no sé qué datos veremos el año que viene.
Y usamos más ahora el cinturón y los diferentes sistemas de seguridad, ¿de eso también hay datos?
Sí, de esto hay datos y son malos. Se ha incrementado la no utilización del cinturón de seguridad entre los fallecidos en turismo y en furgoneta.
Pensaba que era una cosa que teníamos superada.
Que va. Venimos de un 18% de los fallecidos en accidente de tráfico que no hacían uso del cinturón de seguridad, y esto ha aumentado en 2020. La parte buena, los moteros, que a pesar de que somos el usuario más vulnerable o de los usuarios más vulnerables de la vía, que tenemos que lidiar con los guardarraíles, etcétera, 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 sí que se ha aumentado el uso del casco en las motocicletas que han tenido un accidente. Pero luego llega un guardarraíl, nos hace un cuchillo y, en fin, un pan con unas tortas, pero bueno.
Efectivamente. ¿Algún, para no robarte más tiempo, José, que sé que tienes una cita ahora y tienes que irte, algún dato más curioso, alguna cosa que quieras más analizar de este informe?
Sí, solo dos detalles más, y es que paradójicamente el parque de vehículos ha aumentado un 1% y ahora tenemos 34,8 millones de vehículos. Pero ojo, esto no es porque se hayan matriculado muchos coches, esto es porque no se han dado de baja un montón de coches y tenemos un parque móvil muy antiguo, de los más antiguos de Europa, y eso redunda en más inseguridad vial. Y luego, como no ha habido exámenes a conductores y aparentemente los jóvenes que se incorporan a los 18 años no tienen mucha inquietud por conducir, pues se ha reducido un 0,7 el número de conductores en España, que ahora es de 27,1 millones.
Bueno, pues ahí están los datos, Antonio, que nos trae José Laguna.
Muy interesante, como siempre.
Interesantes, y bueno, pues hemos bajado de los 1,000 fallecidos, pero bueno, ha sido por unas razones que no son de para alegrarse.
Sí, de hecho, se ha terminado el decenio de la seguridad vial con un gran fracaso, no en España, es un gran fracaso global, europeo, en el que no se han cumplido ninguno de los objetivos, porque hay una cosa importante: para reducir fallecidos en accidente de tráfico, además de reducir la velocidad, o la ponen a cero, o siempre que hay velocidad hay energía cinética, y sobre todo seguimos sin hacer una investigación técnica independiente de los accidentes de tráfico, y si tú no investigas técnicamente un problema, jamás vas a conocer la causa.
Pues muchas gracias, José Lagunar.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte, un abrazo para vosotros y para todos nuestros oyentes. Saludable 2021.
Ojalá.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Pues ya estamos otra vez junto a ti y no paramos, es que ya estamos en 2021 y ya estamos pensando también pues en los futuros impuestos, ya sabes que nos quieren tocar el bolsillo. Y también los oyentes lo saben y por eso nos hacéis estas preguntas a través de nuestro email y a través de nuestro buzón del oyente, ya sabéis,
info@autofm.es.
Y ya para nosotros es tan importante que todo lo que nos recibimos nos intentamos entrar en el programa. Sois muchos, de verdad, y seleccionamos, pero aún así intentamos que siempre estéis aquí junto a nosotros. En esta ocasión nos han hecho una pregunta sobre impuestos y sobre un futuro que no está muy lejano. Exactamente, bueno, no me quiero adelantar. Tenemos al otro lado también a Alberto Martínez. Ya sabes que cuando hablamos de movilidad siempre conectamos con él. Bienvenido, Alberto.
Bueno, feliz año a todos los oyentes.
Muchas gracias, muchas gracias. De parte tuya, estamos hablando de un buzón que nos lo va a relatar Fernando. Fernando y que por supuesto nos ayudará a contestarle, Alberto.
Eso es, pues Juli, que no nos pone sus apellidos, nos dice que le encanta nuestro podcast y que es fan desde hace un tiempo, así que muchas gracias, Juli. Y nos relata lo siguiente, dice: una pregunta sobre el capítulo que trata sobre los impuestos de los vehículos. Comentáis que seguramente en un futuro el gobierno subirá la electricidad dedicada a recargar un coche eléctrico para sacar tajada. Ese capítulo al que se hace referencia, Juli, lo tenéis en nuestro canal, que es un capítulo también en el que estaba nuestro compañero Alberto de Movilidad Actual, donde hablamos de los impuestos que graban el automóvil. ¿Y cuál es la pregunta de Juli? Bueno, su pregunta es: si yo me compro un coche eléctrico y resulta que en mi casa pongo placas solares suficientes para abastecer la carga del coche habitualmente, ¿creéis que volverá el conocido y absurdo, según Juli, impuesto al sol? Alberto, ¿es impuesto al sol que nos dicen el oyente?
Bueno, pues parece ser que eso quedó en el pasado y no va a volver, porque realmente no sé si los oyentes sabrán a qué se refiere este impuesto al sol, comúnmente llamado, y es que se cargaba todas las instalaciones de autoconsumo para hacer como ayudar a la red eléctrica a no perder clientes, por así decirlo. Entonces tenían un pequeño, bueno, un impuesto dependiendo de cuánto se generaba, y no parece que vaya a volver, para suerte de todos, y tenemos muchos tejados que también lo agradecen.
Lo que pasa es que ahora, Alberto, por ejemplo, si una persona tiene su coche en casa cargando, su mecanismo, su instalación eléctrica, no diferencia, ¿no?, lo que está consumiendo un coche o lo que está gastándose con la lavadora, la nevera y la tele.
Sí, aquí tenemos que diferenciar primero si alguien tiene una instalación de autoconsumo que es totalmente apartada de la red eléctrica, ahí él se apaña. Entonces sus placas solares lo que hacen es generar la suficiente energía como para él no depender de un apoyo a la red eléctrica, que es la que tenemos todos en casa, siempre y cuando no tengamos este autoconsumo, ¿no? Y luego, por la otra parte, quienes tenemos un wallbox en casa y lo tenemos conectado a la red eléctrica general, pues la factura de la luz no nos diferencia. Esta parte ha ido al coche y esta parte ha ido a la lavadora, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Y esto es lo que decíamos en el podcast anterior, que puede ser que en un futuro los wallbox sean lo suficientemente inteligentes que diferencien la carga que va al coche de la que va al hogar. Y esa carga del coche, digo yo que a lo mejor, si todos los coches acaban siendo eléctricos, sí, pues puede que tenga algo más de impuestos, que son los que no se cogerían por parte de los combustibles. Pero esto es una hipótesis.
Uno de los problemas y una de las variables que no controlamos nadie aquí, Alberto, y que me decías tú cuando preparábamos esta noticia, es que en todo este tema hay mucho conflicto de interés político, con lo cual, con los cambiantes rumbos políticos de nuestro país, muchas veces no sabemos, ¿no?, qué va a pasar.
Claro, por ejemplo, si hay un cambio de gobierno, se elimina el Ministerio de Transición Ecológica y se pone uno de contaminación por carbón, pues a lo mejor sí que ponemos un impuesto al sol. Entonces, aquí no sabemos lo que va a pasar, pero por el momento no lo hay. Y parece coherente que con la idea ecologista de Europa, si lo proponemos de nuevo, no nos dejen. Entonces, pues,
sin olvidarnos, Alberto, del país en el que vivimos, que tiene una media de horas de sol importante con respecto a otros países de Europa.
Sí, además sería pegarnos un tiro en el pie. O sea, seríamos tontos si ponemos trabas al autoconsumo. Y es que, mira que tenemos muchas horas de sol y vamos por detrás de países que dices, ¿cómo puede ser que en Alemania estén poniendo placas solares en cada tejado y aquí no? Pues ese cambio lo tenemos que hacer. Y hay algunas empresas energéticas que ya están mirando nuestros tejados con ojitos diciendo, oye, que esto me interesa.
Que, o sea, puede ser un espacio más de rentabilizar por ellos.
Sí, sí, o sea, eso vale. Seguro.
Seguramente. Bueno, y ahora, cambiando de tema, Alberto, si estáis escuchando el programa en directo en Rec Radio, en el 108.0, pues hoy viernes 9 de enero hay un nevadón en toda España, que diréis, y esto es hablando del sol. Vamos a hablar un poco de conducción en nieve, hay que estar muy atento estos días, Alberto.
Sí, la verdad es que cambiamos del sol a la nieve, y eso es, de un lado al otro. Y bueno, sí que hay que tener precaución con la nieve, porque al final la conducción cambia y se dificulta, además que como no estamos muy acostumbrados, sobre todo de la parte centro hacia abajo, a conducir con nieve, pues bueno, unos pequeños consejos es que no hagamos las cosas bruscas, que intentemos usar marchas largas, y lo que es más importante es que, pese que a mira que estamos en Auto FM y nos encantan los coches, que solo hagamos los desplazamientos imprescindibles.
Cierto. Efectivamente, y muy importante lo que dices, Alberto, de no hacer nada brusco, pero si hay algo que no debemos utilizar con brusquedad es sobre todo el freno, ¿verdad?
Sí, sí, eso es muy importante, porque si no, a saber, si pisamos fuerte el freno ya nos dejamos llevar por el hielo y la nieve, entonces tampoco es bueno si tenemos la idea de quitar algún control de estabilidad o así, no lo hagamos, porque nos puede ayudar. O sea, que
detalles también importantes que no quiero obviar es, por supuesto, antes de salir, revisar el coche, que mucha gente que... Sí.
Depósito lleno, llevar manta incluso.
Súper importante.
Teléfono móvil cargado.
El líquido de refrigeración, que sea líquido de refrigeración, que no sea agua, ¿vale?
Correcto,
el anticongelante, correcto. Que tenga el anticongelante, porque como lo paremos en algún lado, volvamos y esté congelado todo el circuito, aparte de ser una avería gorda, os puedo asegurar que el coche no te va a funcionar bien. Y lo también, pues intentar ir por circular por vías de alta capacidad. ¿Qué significa esto? Autopistas y autovías. Es muy raro que este tipo de vías, que no imposible, que lo hemos vivido también, pero es más raro que este tipo de vías tenga algún impedimento por la densidad de vehículos que pasan. Normalmente al pasar más coches, pasan delante tuya, machacan, si hay nieve se produce agua, o si hay hielo se derrite, y también pues pasan también antes las quitanieves o la máquina que pasa y te echa sal. ¿Por qué digo esto? Porque en las vías secundarias, sobre todo en vías que no pasa mucha gente, son las vías abandonadas cuando hay un frente de esta magnitud, y nos podemos encontrar en una situación muy difícil y encima pasar horas y horas sin que nadie nos pueda ayudar, ¿vale? Tener en cuenta eso. Y por supuesto, como bien ha dicho Alberto, conducir con suavidad, aumentar la distancia de seguridad, que aunque vayamos despacio, el de adelante que tengamos más espacio con el de adelante, porque si frena, a nosotros no podemos dar un frenazo seco como a lo mejor un día normal podríamos tener en caso de emergencia, y si lo hacemos seguramente el coche nos deslice y tengamos un golpe. Si tenemos esa distancia de seguridad, tendremos más tiempo de dosificar esa frenada y no encontrar un susto. La verdad es que son detalles que muchas veces diremos, sí, tienes razón, pero que se nos obvia o directamente se nos olvida, y creo que es importante recordar en estos momentos.
Y luego, Alberto, también tenemos la posibilidad de hacer un trabajo previo, y me explico, utilizar neumáticos de cuatro estaciones, que no solo valen, que no hay que desmontarlos cuando acaba el invierno, ¿verdad?
Sí, a ver, esto de los neumáticos de invierno, que sí que habría que cambiarlos por verano, sería una buena práctica, sobre todo en la parte norte de España, y los de cuatro tiempos, pues sí que son bastante recomendables, que algunos subas y los más camperos los empiezan a traer, y oye, pedirle a los reyes que si se han olvidado así de dejar regalos unos neumáticos de estos, pues muy bien. Y luego también decir que si nos vemos así algún vídeo de YouTube, practicamos un par de veces a poner las lonas o las cadenas, eso nos vendrá bien si vamos a ir por zonas que están nevadas. Porque luego sí que vemos alguna vez que decimos, ostras, esto de las cadenas, yo no sé ponerlas tal cual. Y bueno, Pablo García de Autofácil tiene un vídeo perfecto que está en YouTube y se lo recomiendo a todo el mundo, que además nos deja ahí algún consejillo que nos dice, por ejemplo, que las alfombrillas del coche se pueden usar para no helarnos los pantalones al poner las cadenas, y es buena idea.
Bueno, eso es buena idea, sí,
es
señor.
Una buena idea, sí, señor, eso es una muy buena idea a resaltar.
Cuando nos agachamos, pues las rodillas caigan encima de la alfombrilla y que
eso
nos...
es.
Que no dejemos ahí la marca, y sobre todo no dejemos la rodilla.
Y que luego no nos dejemos la alfombrilla y nos vayamos.
Importante, más de una alfombrilla he visto, ¿eh?
Seguramente que se quede por ahí. Ya para cerrar, Alberto, contigo. Me ha contado un pajarito que estás trabajando en un podcast que muy prontito va a estar en el canal de Auto FM, donde estamos un poquito cuadrando los datos de cierre del 2020 del mercado, que ha sido un año malo en cuanto a ventas.
Sí, efectivamente, estamos trabajando ahí en analizar un poco cómo ha sido el 2020, y bueno, pues ha sido un año obviamente difícil para el sector, que las matriculaciones han bajado. Bueno, el Dacia Sandero sigue siendo un coche que nos gusta mucho en España, el Seat León también, y entre los 10 primeros hay bastante SUV. Esas son un poco los tips generales que se pueden decir. Y bueno, pues que en este 2021, pese a que el impuesto de matriculación ha subido, pues la gente tiene que animarse a comprarse coches, que además vienen bastantes novedades. Uh-huh. Y aquí las contaremos.
Aquí las contaremos. Y bueno, por dar ya solo el dato, el cierre 2020 en España, 851.211 coches se han matriculado. Recordad que hablamos en el mes de abril, todos encerrados en casa todavía con Juan López Frade de Suzuki. Él hablaba de 700.000 unidades. Esa era lo que marcaba la tendencia en aquellos tiempos. Gracias a Dios el mercado ha remontado algo. Y bueno, pues esas 850.000, un poquito más unidades. Pues muchas gracias y nos escuchamos muy prontito en ese podcast que vamos a grabar en breve y vamos a subir al canal.
Sí, que seguro que es muy interesante y animamos a todo el mundo a estar atentos a Auto FM, que traeremos muchas cosas de cuatro ruedas y a lo mejor alguna sorpresa más.
Pues muchas gracias, Alberto. Un fuerte
abrazo. Alberto.
Un saludo a todos.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente info@autofm.es.
Pues ya estamos en la recta final del programa y, por supuesto, como ya sabéis, ya tenemos mal acostumbrado en 2020, queremos que siga así en 2021. Tenemos al otro lado Diego Durruti, ya sabe, nuestro talismán, nuestro representante, nuestro consejero al otro lado del charco, ya sabéis, directamente desde Argentina. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? Feliz 2021. ¿Cómo andas?
Igualmente. Con mucho frío, vale. Está nevando aquí, cosa que allí no.
Ahí estáis, no, en verano, ¡qué envidia!
Para nada, acá estamos. No sé exactamente la temperatura que hace, porque estoy muy enfrascado en lo que es la cobertura del Dakar, pero hace mucho calor. Sí, veo por la ventana de mi departamento que el sol a pleno, así que imagino que hace mucho calor. Yo estoy, pues, con el aire acondicionado acá.
Aquí a menos 2 grados,
Al final, Diego, es lo mismo. Tú tienes el aire acondicionado dentro de tu departamento, nosotros lo tenemos fuera.
Claro.
Estropeado, se ha pasado de frío. Ay, Dios mío. Bueno, ya sabes que Diego, aparte de ser un amante de las cuatro ruedas, también es un seguidor especializado del Dakar. Y es que, bueno, antes de entrar estamos diciendo, pero a ver, Diego, ¿dónde viene todo esto? Y es que me ha dado un dato que, claro, no le puedo decir nada. ¿Cuántos Dakares has estado tú ya? Pero en viva persona, viviéndolo, disfrutándolo y narrándolo.
Nueve veces,
cuidado,
Estoy a uno de ser leyenda,
y que no has podido, porque sí que estabas invitado, pero la circunstancia, ya sabemos que el COVID, ¿no? Desde Argentina, pues hasta Arabia, pues la verdad es que hay un gran salto. Y has preferido estar con la familia, cosa que entendemos y que creo que lo habrán comprendido también la organización.
Sí, así es. De hecho, bueno, me agradecieron que haya tenido eso en cuenta y prometieron invitarme para 2022. Así que seguramente Automundo y Auto FM van a estar en el Dakar 2022.
Qué importante. Bueno, Fernando, vamos a aprovechar y vamos a ver si nos saca información totalmente distinta de lo que vemos en los medios españoles.
Sí, yo te quería preguntar, Diego, con toda tu experiencia en el Dakar, ¿ves algo de la carrera cuando vas siguiendo un Dakar o vas de sala de prensa en sala de prensa? ¿Cómo es la cobertura del Dakar?
Mira, es bastante particular. Yo de las ediciones que cubrí, he visto poco de acción, muy pocas veces. En los primeros Dakar recuerdo que tuve la suerte de hacer algunas etapas en helicóptero, así que ahí prácticamente pasaba todo el día parte en el aire y parte después nos bajaban y veíamos un poco la actividad en la ruta. Y después, el año pasado, que fue que se cubrió en Arabia Saudita, el primero que se hizo ahí hice toda la ruta por tierra, ¿no? Manejando un auto, un mini, del equipo X-Ray. Así que tuve la posibilidad de tener mucho más contacto, ¿no? Con lo que pasa.
La carrera en sí.
Con la carrera en sí. Si no, habitualmente cuando vamos en el avión, vas de un vivac al otro vivac y lo único que uno puede llegar a ver de actividad y es en los resúmenes que se suelen dar a la noche. Después de cenar uno se pone alrededor de la fogata con todo el resto de la gente, que eso es muy bonito, y puedes ver lo que sucedió ese día, ¿no? Es muy lindo eso.
Uh-huh. Y luego en España hay una gran tradición de seguir el Dakar. En algunas ocasiones, hace ya muchos años, incluso pasó por nuestro país, por Granada, sí. Recuerdo. En Argentina, ¿cómo se vivió cuando el cambio de rumbo del Dakar lo llevó a Latinoamérica? Con esa pasión que el automovilismo lleváis en los argentinos, ¿también fue un evento muy seguido?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Acá, el 2009, que fue la primera edición que se larga desde Buenos Aires, hubo más de 600.000 personas en la largada.
Madre mía.
De hecho, estaban sorprendidísimos. No se imaginaban que iba a tener tanto furor. Y se ha mantenido en el tiempo. De hecho, se lamenta mucho la ausencia del Dakar. Acá fueron 10 años, no es poco tiempo para nosotros. Había gente, aparte, otro dato importante, era temporada vacacional. Mucha gente empezó a diagramar sus vacaciones en función del recorrido del Dakar. Es decir, trataba de estar cerca de esos lugares por los que pasaba el Dakar. Muchas localidades, tal vez olvidadas de la Argentina, potenciaron su economía regional gracias al Dakar, ¿no? Porque era una ciudad itinerante de 3.000 personas que se movía de un lado al otro. Por ejemplo, un lugar recóndito de la Argentina es Ingeniero Jacobacci, en el sur, en la Patagonia. El hecho más importante que en toda la historia de Ingeniero Jacobacci, hay dos cosas. Tienen una trochita, un pequeño tren, que es un monumento histórico de ahí, y el paso del Dakar en la primera edición. Es el momento cumbre de Ingeniero Jacobacci. Estuvo en boca de todos por ese día que pasó la carrera. Y después, como eso, tenemos un montón. Por ejemplo, otro dato importante es que prácticamente nosotros no conocíamos, siendo argentinos, lo que eran las dunas de Fiambalá. Y hoy las dunas de Fiambalá es un emblema de todo el amante del 4x4. O sea, había dos lugares. Ahora hay dos lugares. Las dunas del Niwil en Mendoza, que ya eran muy famosas, y las que descubrió propio el Dakar en Fiambalá. Así que imagínate todo lo que ha dejado el Dakar para los argentinos.
¿Verdad? Y lo que genera una carrera tan, tan espectacular. En España tenemos un montón de pilotos en todas las categorías, pero cuando alguien habla del Dakar, lo primero que miras es cómo va Carlos Sainz. Luego ya, bueno, pues vas buscando a Cristina Gutiérrez, a Isidro Esteve, a Laya, bueno, un montón de participantes. Pero bueno, el Dakar, el común, va en busca de Sainz. ¿Quién es la estrella del Dakar en Argentina, de compatriota vuestro?
Acá en Argentina hay dos pilotos, si bien hay una muy buena cantidad, porque en estos 10 años que estuvo el Dakar en la Argentina
hizo cantera.
Claro, exactamente, hizo mucha cantera. Tenemos en la categoría autos, el más destacado es Orlando Terranova, un piloto mendocino que llegó a ser dos veces top 5 y ganó
con etapa. Mini, ¿verdad?
Con el Mini, exactamente, corre con el Mini del X-Ride, está, digamos, con los Minis 4x4. Y después en motos está Kevin Benavides, piloto oficial Honda, compañero de Joan Barreda, que bueno, es la máxima estrella que tenemos nosotros. Ha salido segundo en 2018 y ha ganado etapas, viene muy bien en este Dakar. También está el hermano de Kevin, que es Luciano Benavides, corre con Husqvarna, en el equipo oficial Husqvarna, y también Franco Caimi, que es otro piloto mendocino que corre en el equipo oficial Yamaha. Es decir, tres equipos oficiales confiaron en pilotos argentinos que vieron en acción acá en Sudamérica, en Argentina. Después tenemos en cuatriciclos, ya donde no hay equipos oficiales, pero sí hay estructuras con mucha experiencia, Nicolás Cavigliasso, que ganó el Dakar en 2019 en Perú, también es la máxima estrella y bueno, está andando muy bien en este Dakar primero que hace en Arabia. También Manuel Andújar, Pablo Copetti, son pilotos que obviamente han seguido con la escuela de los hermanos Patronelli, que son las grandes leyendas, digamos, dakarianas para nosotros.
Un Dakar, ¿qué es lo que tú más has visto que ha cambiado del recorrido americano a esta aventura que ya lleva por su segundo año en Arabia Saudí?
Lo que me parece es que es otro Dakar, es mucho más africano en el contexto de lo que ofrece justamente el territorio saudí con toda la arena y demás, ¿no? Me parece que ahí está el punto, eso es lo más sobresaliente. Acá en la región de Sudamérica sí había dunas, tanto la de Atacama en Chile, como propio las de Mendoza y Catamarca en la Argentina, o las de Perú, totalmente diferentes, ¿no? Porque incluso en algunos casos eran demasiado altas, como las peruanas, pero había otra cosa. Acá es una geografía, más allá de eso, una geografía más de rally, más de tipo de camino, de senderos, y después tenía otro condimento en su momento, que era la altura. O sea,
cierto,
el Dakar nunca fue tan alto como cuando se corrió en Bolivia. O sea, me parece que son dos cosas totalmente distintas. Acá tal vez había mucho más condimentos de hacer la carrera mucho más extrema y más dura, propia por las diferentes condiciones. Y bueno, en Arabia Saudí es otro tema. Por ahí mucho más relacionado con lo que era el Dakar africano.
Cuando las marcas quieren unir el deporte con el producto, utilizar la competición y el marketing en competición, tanto como banco de pruebas como para vender modelos directamente, hay que decir, ¿no, Diego, que nos sorprendía mucho cuando nos comentabas que el Toyota Hilux es uno de los coches más vendidos muchas veces, muchos meses en Argentina, con lo cual, bueno, pues era casi un éxito asegurado su paso por ahí, por Latinoamérica, con el predicamento que tienen los vehículos 4x4 y las pick-up.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, cuando se lanzó la Volkswagen Amarok, ¿no?, uno de los primeros lugares donde se presentó el vehículo fue el Dakar. Fue vehículo oficial del Dakar durante bastante tiempo, hasta que incluso después corrió alguna Amarok atendida por el Overdrive, y bueno, después le hegemonía con Toyota, ¿no? O sea, es un muy buen banco de pruebas, y de hecho hoy Toyota tiene su propio equipo oficial a través del Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, el cual Toyota apoyaba primero para el campeonato sudafricano, y bueno, después en la medida que fue creciendo la presencia de la marca, de la posibilidad de ser protagonista, cosa que no había logrado hacer, porque si bien Chenil Deviniere se había competido durante mucho tiempo, no había logrado, digamos, esa cuota de fortuna o de competitividad como para lucharle a equipos con un poco más de trayectoria como el X-Ray, y la logró a través del ingreso de Nasser Al-Attiyah, ¿no?, que en un primer momento tuvo que adaptarse al vehículo, y una vez adaptado, bueno, logró el triunfo tan esperado y le dio su primer triunfo a Toyota en la carrera, ¿no?
Y luego también comentar a nuestros oyentes, si alguno todavía no lo conoce, es que en Automundo realizáis un resumen de todas las etapas en vídeo que incorporamos nosotros también como contenido en Auto FM para todo aquel que quiere estar al día del Dakar etapa tras etapa.
Sí, 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 les agradezco muchísimo la gentileza, y así es, ¿no? Todos los días subimos un resumen con lo más saliente, ¿no? O sea, resumir un Dakar es imposible porque pasan un montón de cosas, pero bueno, la idea es que la gente, el fanático, tenga una opción más, porque tranquilamente uno podría ir al sitio oficial del Dakar y ahí tener las mejores imágenes, obviamente, pero bueno, yo creo que también es bueno tener otra visión, otro punto de vista, y fundamentalmente por ahí contar algunas cosas que, por cuestiones obvias, la organización no te va a contar.
Efectivamente, me gustó también un vídeo que incorporaste, Diego, en el que contabas un poquito quién era Cristina Gutiérrez, nuestra burgalesa, nuestra piloto, que tan orgulloso estamos de ella por haber ganado esa etapa en la categoría T3, un hito histórico para España, primera mujer que gana una etapa del Dakar en su categoría, y bueno, desde 2005 que lo hiciera Jutta Kleinschmidt, no lo había conseguido ninguna otra mujer, con lo cual también pusiste un poquito de cara a quién era Cristina Gutiérrez para el público latinoamericano, que obviamente la conocía menos.
Claro, claro, porque tal vez, o sea, aquellos que cubrimos el Dakar, o que estamos muy metidos en la carrera, sabemos quién es Cristina, pero por ahí para el común de la gente la desconoce. Claro, y la realidad es que ha llegado a lograr una victoria por toda la experiencia que tiene anteriormente. O sea, no es que Dios la puso a Cristina en Arabia y le dijo, bueno, corre sobre este OT3 y hace lo que pueda. No, ya viene de mucho tiempo atrás, y bueno, me parecía, por lo que hizo, un hecho histórico, la verdad que es un hecho histórico, darle una historia a esa cara que todo el mundo vio, ¿no? Me parecía oportuno. Y además, yo soy de los que creen que las mujeres tienen un rol muy importante dentro del deporte motor, dentro de la industria automotriz, y que merece ser destacado, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, han estado en el ostracismo por esas cuestiones del patriarcado, pero bueno, hay muchísima gente, muchísimas mujeres que han hecho historia. La primera, Marta Benz, que fue la que le probó el auto a Carl Benz, hasta Jutta Kleinschmidt y ahora Cristina Gutiérrez.
Cierto, qué gran verdad, Diego. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dar la bienvenida a este 2021, y que por supuesto este 2021 vas a ser un protagonista más aquí en Auto FM. Muchas gracias, Diego.
No, muchas gracias a ustedes siempre por el espacio. La verdad que ya me siento parte del equipo de Auto FM, y bueno, contando las horas, repito, para la transmisión de las 24 horas de Le Mans.
Importante va a ser. Sí que sí, esa es la actitud. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana, Diego.
otro, muchachos. Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego. Bueno, Fernando, ya tan solo nos separan 7 días, ya estamos preparando más podcasts y, por supuesto, más vídeos, ya lo sabes.
Efectivamente, y nada más, si quieres, como última nota de, del programa, el BMW iX3, el 100% eléctrico de BMW, que decir simplemente que ya está en los concesionarios, ya es un coche que se puede reservar, el iX3 de BMW, desde 72.300 euros, ese coche con 460 kilómetros de autonomía, con 286 caballos de potencia, un X3 eléctrico. Bueno, pues ya, ya están los concesionarios. Por rematar, prácticamente todas las noticias que han salido en estos días, que son de vacaciones casi, y que el mercado prácticamente está en stand-by.
Bueno, alguna cosa hemos tenido, por eso te lo hemos contado y por eso tenemos muchísimas ganas de arrancar aquí en 2021 un programa especial que, bueno, la mayoría de la gente la tenemos dispersa, ¿eh? No, nos ha faltado gente que, sí, que sigue de vacaciones.
Sí, la gente, bueno, más son unas vacaciones raras, hemos estado muy encerrados, son días, un día laborable, otro festivo, dos festivos, tres laborables, y bueno, pues todavía parece que no arranca a tope el mercado y la marca, pero bueno, que ya tenemos un montón de presentaciones ahí, ya tenemos muchas fechas reservadas y viene un año muy, muy duro, en el buen sentido, de duro de trabajo, con un montón de novedades eléctricas, con un montón de novedades en híbridos enchufables. Y bueno, pues nada, en Auto FM ya hemos pedido presupuesto y ya vamos a instalar, que lo sepan nuestros oyentes, un cargador, un wallbox en nuestra redacción para este año. ¿Sí? a fondo.
Primera noticia que tengo.
Efectivamente, sí señor, lo tenemos ya pedido para que esos híbridos enchufables, bueno, pues pasen por la redacción y podamos ver tiempos de carga, cómo se...
Ya sé quién se va a comer las pruebas de los coches eléctricos.
Bueno, entre todos las repartiremos, Antonio.
Bueno, hasta aquí lo mejor que hemos podido hacer. Ya sabes, nuestro primer programa de 2021, la verdad es que con muchísimas ganas de estar junto a vosotros. No os perdáis algún podcast por ahí de vez en cuando. Ya estamos preparando cosas muy interesantes y que, por supuesto, este 2021 va a ser muy especial para Auto FM y, sin duda alguna, para vosotros. ¡Un fuerte abrazo!
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.